Y empezamos por el tema, tal vez, que sin duda domina hoy los diarios, y lo comentamos más temprano también. En los últimos días, ustedes saben, han recrudecido, se han multiplicado los conflictos sindicales y laborales con los que el gobierno, de algún modo, ha tenido que lidiar. Ayer se sumaron dos. Por un lado, la ocupación directamente de la Suprema Corte de Justicia. Los funcionarios ocuparon la sede. Después de 5 horas decidieron desalojar, pero hay un reclamo que es claro. Un reclamo de mejoras salariales, de una redistribución mejor de los ingresos que están previstos en el actual proyecto de presupuesto. Pero además se suma otro, que es el de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, que anuncian una movilización para mañana en Montevideo Shopping a las 5 de la tarde. A esto hay que sumar el conflicto Nadeom, Consorcio Ambiental del Plata, encargada de la limpieza del centro de Ciudad Vieja de Montevideo. El tema de los médicos, que parece que va para atrás, pero están los controladores aéreos, la industria frigorífica, dirección de aduanas, en fin, la lista es larga. ¿Quién arranca?
Bueno, para empezar, digo, la conflictividad es algo natural, empecemos por ubicarlo ahí, ¿verdad? O sea, siempre la ha habido, tiene cierto grado de razonabilidad porque hay intereses encontrados, siempre los hay, y porque somos un país chico relativamente pobre con recursos escasos y muchas veces no se pueden satisfacer todas las necesidades. Otra cosa es el nivel de conflictividad que hemos alcanzado hoy, bastante sorprendente para un observador externo que dice, bueno, pero si el gobierno y los dirigentes sindicales son del mismo partido político, ¿qué está pasando en Uruguay, que es un país que crece, que hace varios años que viene creciendo, donde en estos años el salario real creció el 135%, o sea, no se puede hablar de un gobierno que no sea generoso dentro de sus posibilidades en cuanto a la mejora salarial, donde ahora hay consejo de salario, donde se reconoce una serie de derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Bueno, creo que esta es la pregunta que de alguna forma la tertulia debería tratar de dilucidar, porque las cuestiones económicas parecen no ser las primordiales.
¿Qué está pasando?
Sí, sin duda que el contexto socioeconómico, desde del punto de vista de un observador externo, parece difícil de explicar por qué este nivel de conflictividad. También es cierto, en un periodo de presupuesto, como cuando se votan rendiciones de cuentas, siempre hay esa cuestión de tensión, de intereses, de tratar de captar en la estrategia de presupuesto una porción. Por tanto, habría que ver esto también en un contexto de discusión parlamentaria de presupuesto y entenderlo como algo natural. Yo igualmente quiero separar los conflictos. Todos juntos hacen una gran conflictividad actual, pero son conflictos distintos, ¿no? Yo, por ejemplo, el conflicto de los judiciales es un conflicto distinto al conflicto de los anestesistas, ¿sí? Son dos cosas distintas. El conflicto de Adiom y el conflicto que se produce con la banca es otro conflicto.
Con Adiom había que preguntarse cuándo no está en conflicto.
Además, yo lo que digo es que me parece que está claro, para redondear esta primera intervención, que esta relación de sindicato-gobierno, que uno podría llegar a pensar que era de cooperación en función de que hay una sintonía, digamos, ideológica, y durante mucho tiempo inclusive una sintonía estratégica, digamos, en términos de táctica política, parecería que no existe. Y yo creo que tiene directa relación con la interna del Frente Amplio, en donde el PIT-CNT termina dilucidando esas internas intrapartidarias.
Es claramente distinto el panorama ahora con respecto al primer año del gobierno de Vázquez, ¿no? En cuanto
sin
a
duda,
conflictividad,
sin
eso,
duda.
Sí, eso no hay duda.
¿Quién? Y yo creo que el punto que pone Marcelo es el punto central. Y exacto, yo voy a, digamos, a partir de ahí, voy a dar un paso más adelante. Si hay problemas dentro del Frente Amplio, y los conflictos sindicales pueden ser uno de los reflejos del problema del Frente Amplio, el problema es extremadamente serio, porque el Frente Amplio, por el mandato popular, por segunda vez consecutiva, obtuvo la mayoría absoluta de los votos, controla el Parlamento, controla el Poder Ejecutivo. Por tanto, cualquier cosa que ocurra dentro del Frente Amplio afecta la estabilidad del gobierno del país. Cuando el director de trabajo Romero decía en las últimas horas que había razones políticas en el conflicto, creo que decía la verdad. Lo único que no se puede adjudicar a la oposición política, porque no controla absolutamente ningún sindicato, cero. Hay dos cosas que la oposición no controla, que son las murgas y los sindicatos. puede ser que tenga
tiene, influencia en la cultura. Tiene poder lado, pero, en el gremio médico.
Pero,
bueno, tienen poder digo, en, medio,
pero en las murgas médico. Y en los sindicatos, cero. Entonces, hay un problema político, uh-huh. Creo que el señor Romero tiene razón, el problema político está dentro del Frente Amplio, y por eso mismo es un problema político, no del Frente Amplio, del Uruguay.
Sí, él apuntó de todas maneras más bien a los partidos tradicionales, ¿no?
Sí, sí, sí. Es cuando su... dijo problemas políticos. Perdón, cuando Mujica dice problemas políticos, es otro capítulo que a mí me pareció muy gracioso, realmente, hoy echarle la culpa a los blancos y los colorados de la conflictividad. Sin...
Cerremos a ver la.
Bueno, lo que pasa es que hubo algún dirigente político, caso de Bordaberry, que salió con una o que hizo una intervención bastante maleducada en referente al presidente de la República, y capaz que alguno se refería a eso. En relación a lo que pasa, yo creo que sí, que hay modelos de país, o sea, hay un tema de un país clientelar, en el sentido con un Estado que fue creciendo en la época de los partidos tradicionales, que se fue llenando, y con sindicatos que tienen un peso y una manera de ver las cosas muy corporativa. Y que eso genera muchos problemas. El Uruguay está creciendo bien, pero está creciendo desigualmente, eso también existe. Y como decía Marcelo, yo estoy de acuerdo, hay conflictos muy diferentes, o sea, los anestésico quirúrgicos. Diciendo ayer que bueno, que estaba muy bien algunas cosas, pero que había un problema de que no les terminaba de cerrar, era un tema de bolsillo, o sea, no es comparable con los empleados de la empresa privada que recoge la basura en el centro de Montevideo y que ganan otro tipo de salarios. Entonces yo creo que un país que enfrenta cambios, que enfrenta crecimiento, que haya contraposición de ideas, que haya contraposición de intereses, es natural. Lo que decía el presidente ayer en su emisión de radio me parece que es lógico y tenemos que acostumbrarnos a que sea así. Ojo, me parece, a que a río revuelto ganancia de pescadores y que hay algunos que quieran utilizarlo. Me parece que ahí se puede complicar.
Como ocurría antes, ¿verdad? Porque a mí me hace mucho, vamos a ser muy sinceros, a mí me hacen muchas gracias algunas declaraciones de dirigentes Frente Amplistas con respecto a la conflictividad sindical, alentada en épocas anteriores, cuando los blancos y los colorados gobernaban y decían que esta conflictividad se debe a temas políticos, y acusaban al Frente Amplio de estar detrás de la conflictividad de los gremios. Y ahora aparece el gobierno, Frente Amplista, el presidente Mujica, y dice que la culpa es de la oposición política.
No lo
o
dice
sea que
así,
Bordaberry, que es un maleducado, como tú decías, que la Larrañaga, que la calle, están moviendo
la Larrañaga sus piezas, para nada.
Están moviendo sus piezas en el movimiento sindical, que no tiene ninguna, porque esta es la realidad. El problema acá, si el observador externo que yo hablaba hoy fuera argentino, diría, pero a los uruguayos les está pasando lo mismo que a nosotros acá con el peronismo. Les está pasando exactamente lo mismo.
Pero hay una diferencia.
Claro, hay miles.
No es lo mismo. El peronismo está aliado con el gobierno. Y acá lo que sería el movimiento sindical.
Hay una parte del peronismo. Hay una parte del sindicalismo aliada con el gobierno, como ocurre acá, y hay otra parte que no.
Me parece que hay algunos dirigentes de la oposición que tratan de hacer peronismo, tratar de ellos encabezar y tratar de ver si ese movimiento
sindical. Son peronistas, o sea, también.
Será culpable.
Peronismo. Son peronistas también. ¿O vas a culpar a los radicales?
Están en la oposición.
No, están en la oposición. Bueno, pero acá viene el asunto justamente, pues son todos peronistas. Acá son todos Frente Amplistas. Acá hay Frente Amplistas que están en la oposición. El Partido Comunista del Uruguay está francamente opuesto a la línea macroeconómica del gobierno del Frente Amplio, y el Partido Comunista del Uruguay tiene un peso muy importante en la dirigencia sindical uruguaya.
Marcelo. Sin duda que tiene un peso, no es tan hegemónico como lo era antes, ¿no? Yo creo que hay que tratar de contextualizar esta relación entre el PIT-CNT y el Frente Amplio y tratar de tener una visión histórica de cómo se ha venido procesando. Yo creo que la consolidación del liderazgo de Mujica, ¿sí?, luego el triunfo de Mujica y luego el resbalón en las elecciones municipales implican para el Frente Amplio todo un cambio cultural, toda una transformación. Yo no quiero olvidar algunas declaraciones de Mujica con respecto al Partido Socialista en Pepe Coloquio. No me gusta sacar Pepe Coloquio porque es como una herramienta recurrente en estos temas. Pero es cierto que tuvo expresiones que no se desmintieron, que generaron un gran malestar en el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene un peso importante a nivel de la banca, por ejemplo, y de AEBU. todos lo sabemos. De hecho, Lalo Fernández fue durante muchos años presidente.
Sí, de todas maneras, el ala radical de AEBU hoy por hoy en banca pública, banca oficial, no es justamente el movimiento
social. No. Digo, pero lo que quiero decir es que, evidentemente, a nivel de AEBU hay toda una lucha a la interna entre sectores del frente que tratan de dilucidar en AEBU sus contiendas a nivel de partidario. También sucede esto en ADIOM. También entendiendo en ADIOM otro componente, que es que cuando hablamos del Frente Amplio parece que abarcamos a toda la izquierda. Hay una izquierda minoritaria, pequeña, que está fuera del Frente Amplio, que también es izquierda y que también funciona y que también lucha por un terreno electoral y por captar un determinado público.
Y que particularmente pesa en ADIOM.
Y claro. Que pesa en ADIOM. Entonces, yo creo que hay que tratar de visualizar esto en el contexto de la izquierda y en lo que yo creo está pasando hoy, es la falta de una fuerza hegemónica dentro del Frente Amplio.
Sí, a eso habría que añadir la falta de madurez de algunos dirigentes sindicales. Se ha perdido la vieja escuela de los dirigentes sindicales, pero hay un punto y yo me voy a situar, digamos, voy a mirarlo desde otro ángulo, el problema, que es el siguiente. Los partidos políticos uruguayos, todos, incluidos los de la izquierda, han entrado en un cono de sombra en Uruguay. Es decir, el partido político como tal cada vez tiene mayor dificultad para articular la relación entre el Estado y la sociedad. Pero como es necesario que haya una articulación entre el Estado y la sociedad, porque es indispensable que ello ocurra, porque es así, porque como hay una diferencia, hay un espacio muy grande entre el ciudadano común y el Estado, siempre se necesitan intermediarios articuladores. El partido político como tal, y hago exclusión de cuál es él cualquiera, ha ido perdiendo espacio en ese rol de articulación. ¿Quién lo está ocupando? Por un lado lo están ocupando los sindicatos, por otro lado lo están ocupando organizaciones no gubernamentales, ONG, movimientos sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el riesgo para la democracia de este, que es un fenómeno que rompe los ojos? El riesgo es el siguiente. Mientras el poder político en una democracia está directamente vinculado con la expresión del ciudadano en tanto tal, y no como afiliado a un sindicato, no como ladrillero, carpintero o de una ONG, esa expresión pone en un pie de igualdad a todos los ciudadanos. Y el poder político refleja entonces fielmente la expresión ciudadana. Cuando eso entra en un cono de sombra, pasa lo que está pasando ahora, que sindicatos que tienen 300 personas paralizan al país e inciden directamente en la marcha normal del país, superando el rol de los partidos políticos.
Ahora, ¿el gobierno está siendo desestabilizado? Lo pregunto porque el vicecanciller de Ecuador, Quinto Lucas, que ustedes lo conocen, uruguayo, se nacionalizó en 2008, un uruguayo que tiene además vinculación histórica con el MLN, que hoy es vicecanciller, dijo ayer en Montevideo, y lo recoge La Diaria hoy, que efectivamente le llama la atención, es muy extraño que no quieran dialogar con el presidente o que digan que no dialoga, que se haya dado tantos conflictos al mismo tiempo, y advirtió que hay que saber separar entre aquellos que defienden determinados derechos y los que suceden en algunos sectores en los que hay gente moviéndose para desestabilizar al gobierno.
Sí, yo respeto mucho la opinión del vicecanciller de Ecuador. Me parece que es un discurso más para Ecuador que para Uruguay. No sé, en principio, no sé.
Me parece que
más la realidad de Correa. Que
hay una cosa como vista de afuera. Sí. Él parece que está hablando solo de Mujica y yo creo que es indiscutible que Mujica es un dialogador nato y el tema me parece que va por otro lado, porque un gobierno es algo más que el presidente. Y en este momento estamos en etapa de presupuestal, o sea, todas las estructuras corporativas, sindicatos, los unos y los otros están discutiendo su pedacito. Y entonces ahí hay muchas instancias donde diferentes jerarquías del gobierno puede haber mejores o peores actitudes de diálogo y demás. Y yo creo que sí hay un problema, que lo mencionábamos recién fuera de micrófono, muchas veces, de comunicación. Muchas veces, yo también ahora escuchando a Daniel Olesker, descubrí algunas cosas de este proyecto de salud, que a mí me parece muy avanzada, creo que es uno de los grandes avances que se está instalando en Uruguay, y que no está suficientemente comunicado. Entonces, me parece que muchas veces eso genera muchos problemas y hay que reconocer, la izquierda no la izquierda en el gobierno no comunica demasiado bien.
No, yo creo que no se puede seguir, la izquierda no puede seguir, los frente amplistas no pueden seguir ocultando una realidad que ya a esta altura rompe los ojos, y es que al interior del Frente Amplio hay dos tendencias. Hay una tendencia que no está de acuerdo con la línea macroeconómica.
Pero eso siempre existió, Juan Carlos.
Porque el gobierno, porque el Frente Amplio es el segundo gobierno que tiene. En el primer gobierno las cosas fueron diferentes porque todo el mundo esperó a ver qué pasaba y nadie quería ponerle un palo en la rueda al primer gobierno de izquierda. pero las expectativas que se generaron de que se iba a avanzar en un proceso hacia la izquierda y en una estatización mayor, fueron defraudadas por Mujica.
Sí, pero...
Y el hecho de que Lorenzo ocupe el Ministerio de Economía y que haya una continuidad de la política económica de Astore genera que haya sectores al interior del Frente que están totalmente en desacuerdo con la línea económica que está siguiendo el Frente. Y que, por el lado de los sindicatos, no buscan desestabilizar el gobierno. Yo creo que es una visión muy ecuatoriana, no a este punto, pero sí presionar políticamente al gobierno en ese sentido.
Yo cuando te decía que no era nuevo, y lo dejo a Graciano que quiere intervenir, te decía, las expresiones de Laurier y de esta tensión de Laurier con el gobierno, el Partido Comunista, etcétera, no es nuevo. Mirá que con el gobierno de Tabaré Vázquez también sucedió.
Dijo, era un gobierno en disputa, dijo Laurier.
Es probable que en el gobierno de Tabaré Vázquez los patitos estuvieran más alineados que en este gobierno.
Más alineados.
Seguramente. Yo igualmente tengo un matiz con lo que dice Graciano. Graciano hablaba del concepto de articulación, del Estado, del gobierno. Y yo creo que Tabaré Vázquez hizo un esfuerzo grande, por lo menos en tema de relaciones laborales, de poner al Estado en un lugar de articulación, aumentando el peso del Ministerio de Trabajo en las negociaciones.
Pero pues yo me refería al partido político, no al gobierno como institución.
Está bien. Lo que yo creo es que, evidentemente, la relación histórica entre el Frente Amplio y el movimiento sindical hizo que buena parte de la estructura del Ministerio de Trabajo, inclusive los directores de trabajo, tuvieran antecedentes sindicales. Este señor Romero, que me merece todo el respeto, hasta hace muy poco era un dirigente sindical de combate, ¿no? Y hoy está hablando con los empresarios y articulando entre empresarios y sindicalistas. Ahí hay algo que suena raro. Por lo menos yo, empresario, desconfiaría.
Claro, pero yo creo que obviamente el señor Romero, como cualquier dirigente sindical, obviamente está en un pie de igualdad con cualquier ciudadano para ejercer un cargo de gobierno. Eso me parece que está fuera de discusión. Lo que el vocablo este que aparece aquí de desestabilización, que aparece a partir de las declaraciones de este vicecanciller ecuatoriano, en realidad, bueno, uno a priori tiene que descartar que el objetivo de grupos de izquierda sea desestabilizar al gobierno que han contribuido.
Él aclara que no se va a dar un golpe de Estado. O sea, aclara que el término desestabilizar no implica necesariamente separar del poder al presidente ni al gobierno.
Entendemos lo que quiere decir. Lo que yo quería subrayar es que más allá de lo que son las intenciones, que uno parte de la base, aunque siempre es difícil, analizar intenciones, porque eso forma parte del fuero íntimo de cada persona, pero uno a priori tiene que descartarlo, pero advertir que la consecuencia es muy cercana a la desestabilización. Porque una cosa es que no se busque y otra cosa es que se consiga. O sea, haciendo lo mismo, uno puede decir, pero yo en realidad estoy buscando lo mío, acá estoy haciendo un conflicto para obtener mi beneficio, etcétera, etcétera. Macanudo, perfecto. Yo no quiero desestabilizar el gobierno. Sí, yo entiendo que ese es el objetivo. Pero la consecuencia, cuando hay una concatenación de conflictos, es que se pone un signo de interrogación sobre la capacidad del gobierno de mantener en funcionamiento normal la sociedad.
Graciano, en tu línea, y muy breve, las encuestas ya empiezan a mostrar desgaste de Mujica.
No completó un año de mandato.
Que no ha completado un año de mandato. Es cierto que partió niveles muy altos. Ojo,
sí, sigue estando por arriba.
Sigue teniendo niveles altos, pero hay desgaste. Y ojo que las próximas encuestas que van a venir.
Los presidentes blancos.
Siguen mostrando en baja. Lo cual a mí me preocupa, realmente. Lo digo, no lo voté. Pero me preocupa.
Sí, pero.
Prefiero un presidente.
Fuerte.
Fuerte, legitimado. Que un presidente que se empieza a debilitar.
Decir eso y no hablar de las cifras es dejas como una nube flotando. Tiene números que ninguno de los presidentes blancos y colorados pudo tener a esta altura.
Sí, Jorge Valle los tuvo. Bueno, Jorge Valle los tuvo. No me digas.
Entonces, tiene números muy positivos.
Y Jorge Valle terminó con el 12%.
Bueno, Jorge Valle.
Terminó en el piso.
Yo, Juan Carlos, creo igual que comparto contigo, porque además uno lo mide en la calle, ¿no? Cuando uno conversa, uno anda en la calle, hace actividades y convive con ciudadanos, que además, como sabe que uno trabaja en un medio de comunicación, te preguntan, hablan, yo qué sé, tienen la imaginación, ¿no? Que creen que sabemos todo, en realidad no sabemos nada, digo, más o menos seguimos como todos.
Eso ya está probado.
Además, yo creo que la situación de Mujica tiene que ver con problemas de comunicación muy serios de este gobierno. Ya lo hemos discutido en esta mesa. Yo creo que el gobierno se desgasta por ese lado. Yo creo que la conflictividad está hoy, la gente la mira con recelo, pero no de parte del gobierno, sino de parte de los sindicatos, que tienen un nivel de desgaste enorme.